Muy buenos días, mis hermanos. Tardes ya. Pues qué gusto estar aquí para saludarlos presencialmente, a los que están en casa viendo la transmisión. Pues es un gusto también compartir la palabra junto con ustedes. Y he sido muy bendecido en todo este tiempo de la alabanza y la adoración cuando el pastor Chava pasó a ministrar, porque el Señor es tan bueno que confirma lo que Él pone en el corazón para compartir a la iglesia. Quiero invitarles a que abran su Biblia o la lean conmigo en pantalla. Mateo 5, versículo 4, por favor. Mateo 5, 4. Voy a leer la palabra de Dios que dice así: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hoy quiero hablarle de el consuelo de Dios. El consuelo de Dios. A lo largo de estos meses que ha tomado la pandemia en nuestro país, y a un día, ¿verdad?, a un día de cumplirse un año, exactamente un domingo como este hace un año, fue el último domingo que tuvimos reuniones presenciales y comenzó toda esta contingencia. Mañana se cumple un año, 15 de marzo, si Dios quiere. Durante todo este tiempo el Señor nos ha estado hablando. ¿Cuántos han estado atentos a los temas que se nos han estado compartiendo? Yo recuerdo los primeros temas del pastor Chuy de principios de autoridad, que por si no los escuchó usted, búsquelos en los primeros inicios de la pandemia, por ahí en marzo, abril del año pasado, busque usted principios de autoridad. Entre otros temas que el Señor nos fue hablando, su palabra claramente a través de temas diversos, por medio de los cuales Él nos ha mostrado lo que Él demanda de nosotros para estos tiempos que claramente demuestran ser los últimos. Yo recordaba al escribir esto aquí, recordaba el pasaje de Miqueas por una canción muy bonita que cantábamos hace muchísimos años en la adoración. Y así como el Señor habló a Israel por medio de Miqueas, hoy nos dice a nosotros: oh hombre, oh mujer, oh iglesia, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El Señor está demandando todo esto de nosotros, amén. El Señor nos ha hablado y seguirá haciéndolo. Y tratando con nuestro corazón, tratando ahí. A nivel general, como iglesia, nos ha tratado, pero también a nivel personal, a nivel hijos de Dios, ha tratado contigo, ha tratado conmigo, ha tratado contigo, particularmente. Y lo está haciendo. Y en tanto que fue transcurriendo este año, ha habido situaciones de toda índole, y todas permitidas por el Señor para bien de aquellos que le aman. Nota, que le aman. Situaciones que han llevado a algunos a un reencuentro con Jesús. Yo recuerdo una llamada en una de las guardias aquí en la oficina, de un hombre que me llamó emocionado, que alguien le recomendó la página de la iglesia, y él se había alejado del Señor hace años, y al comenzar la pandemia Dios le puso la mano en el hombro, el dedo allí, y le dijo: oye, te estoy esperando. Y habló muy emocionado diciendo: el Señor me ha tocado, pastor, y el Señor me ha vuelto a llamar, estoy muy contento, emocionado. Son situaciones que han llevado a algunos a un reencuentro con Jesús. Qué bueno, ¿verdad? A otros a conocer más al Señor. Desgraciadamente a otros la situación se dejaron impulsar a llevarlos a dejar caer su fe y a alejarse de la iglesia y del Señor. Pero también hay muchos a quienes la situación los ha llevado a una relación más cercana con Dios. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu caso, mi hermano? ¿Te has reencontrado con Jesús? ¿Lo conoces más? Los que nos están oyendo por la red, ¿te has alejado? ¿No has venido a la iglesia teniendo la oportunidad? Claro, nos cuidamos, pero ¿qué hay realmente en tu corazón con respecto a las situaciones que Dios ha permitido y cómo has dejado que Dios obre en tu vida a través de esta situación? Ha habido situaciones también que han impulsado a muchos a orar, a clamar a Dios como nunca en su vida lo habían hecho, a interceder, a postrarse, a pedir por sí mismos, a pedir por su esposa, por su matrimonio, por su familia, a pedir por todo lo que necesitamos pedir y orar. Qué bueno que esto nos ha impulsado a buscar más al Señor, a clamar por su presencia, mis hermanos, a clamar por su espíritu, a clamar por un avivamiento, principalmente personal, por un cambio en sus vidas, clamar por un cambio en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Ser diferente, ser cristiano, ser cristiano. Le has pedido al Señor, quiero ser cristiano, Señor, y has orado a Él como nunca. Gloria a Dios por eso. Todo lo que el Señor ha permitido en este año transcurrido ha llevado a muchos a templar su fe, a ser tratada, metida en el crisol como el oro para que sea más preciosa y brillante, a desear la voluntad de Dios por encima de todo y a confiar, mis hermanos, ciegamente en Dios. ¿A ti te ha orillado a eso esta situación? Gloria a Dios por eso. Porque muchos se han alejado. En aquel sermón del monte, del versículo que tú leíste al principio conmigo, de las bienaventuranzas, en aquel sermón Jesús se refirió a los creyentes que, a pesar de la situación, se mantienen con un corazón recto. A aquellos que en medio de las dificultades se enfocan en generar carácter y no una falsa reputación. Porque si tu negocio fue para abajo o si perdiste el trabajo, tal vez tu reputación va a venirse hacia abajo, porque no vas a tener el mismo ingreso económico. Pero tu carácter podría ir para arriba. Dígame, ¿dónde quedó la reputación de Jesús en la cruz? Ahí clavado, desnudo, humillado. ¿Dónde estaba su reputación? Pero dígame, ¿dónde estaba su carácter? Así es, mis hermanos. A generar carácter, que sea nuestro enfoque y no una falsa reputación conformada al mundo y sus estándares. A ellos se refirió Jesús, afirmándoles que cada situación que atraviesen servirá para cumplir los propósitos divinos en ellos, y les prometió la respuesta a su clamor. Así es. Y es por eso que, sin importar la situación que atravesaran, la que fuera, los llamó bienaventurados. ¿Cuántos son bienaventurados aquí? Levanten su mano, por favor. Hay muchos que se sienten, y los que no la levantaron, yo sé que están diciendo: Señor, yo también soy bienaventurado. Significa feliz y dichoso. Pero hay algo importante con esta palabra. ¿Qué significa que Jesús les diga bienaventurados a todos los que se han mantenido con esas actitudes del corazón que muestran rectitud ante la situación difícil? Bienaventurado es un adjetivo que no promete carcajadas, no promete placer ni prosperidad terrenal. Lo que Jesús está haciendo con esta palabra, bienaventurados, es poner de cabeza el concepto humano de la felicidad. Porque para Jesús, felicidad es esperanza y gozo, independientemente de las circunstancias externas. Eso es lo que para Jesús es bienaventurado. Y Él llamó bienaventurados a los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que reconocen su verdadera condición hacen a un lado toda la autosuficiencia y buscan la gracia de Dios, a ellos les promete el reino de los cielos. Por eso son muy felices. Debido a que su única necesidad es Dios, les promete estar con Él por la eternidad. Jesús llamó bienaventurados a los mansos, a los que con humildad y dominio propio han tenido que soportar abusos y opresión, y a ellos les promete heredar la tierra, la prometida, la que es buena y ancha, la que fluye leche y miel. Jesús llamó bienaventurados a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que no soportan la injusticia y quieren ver la justicia de Dios manifestarse en sus vidas, en su familia, en su iglesia, en su nación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, porque ahí hay justicia. A ellos que tienen hambre y sed de justicia, les promete un día ser saciados. A los misericordiosos, a los compasivos, les promete que recibirán misericordia de Dios. A los de limpio corazón, que rechazan los placeres de este mundo y su contaminación, a ellos les promete que verán al Señor. Porque los que buscan la santidad, verán al Señor. A los que proclaman la paz de Dios, a los pacificadores, a los que padecen persecución, a los que son vituperados y calumniados por causa de Él, a todos ellos les llama bienaventurados, porque se han mantenido en la situación y no se han vendido al mundo. Y les promete ser llamados hijos de Dios, les promete vida eterna y un galardón en los cielos. Este sermón de Jesús, con todas sus bendiciones que Él expresó, fue tan controversial para muchos que lo oyeron, muy controversial. Oírlo decir a Jesús que la esperanza y el gozo no dependen de las circunstancias externas, a muchos les pareció controversial, les fundió los fusibles. No era lo que querían oír. Y más controversial fue escuchar que para tener esperanza y gozo había que seguirlo a Él a cualquier costo. Ellos decían, ¿qué es esto? Yo no entiendo esto. Yo no esperaba que Él me dijera eso. Aún los líderes religiosos de su tiempo, los fariseos, este sermón les parecía contradictorio. ¿Qué está diciendo este hombre? Porque las actitudes que para ellos eran las más insignificantes y débiles, como ser limpio de corazón, ser manso, ser humilde, estar triste por estar necesitado de Dios, todo eso que para ellos era insignificante y débil, Jesús exaltó todas esas actitudes como las más importantes del reino. Eso les pareció contradictorio. Y al oír a Jesús decir quiénes son los bienaventurados, desafió su orgullo, ya que para ellos era más importante la observancia legalista que la obediencia del corazón. Y es que así, mis hermanos, es la forma en que Dios quiere que vivamos, contradictoria al mundo, contradictoria. Mientras todos los peces se dejan llevar por la corriente del río, el salmón va al revés. El salmón va hacia arriba y se golpea contra las piedras, pero tiene que llegar arriba. ¿Por qué el salmón nada hacia arriba? Y cuando brinca para ganar ventaja al río, le están esperando los osos para atraparlo. Y sangran y se hacen gruesos de la piel. Y cuesta muy caro un filete de salmón. ¿Verdad que sí? ¿Sí les gusta o no? Por eso es tan caro, por eso vale tanto. La forma en que Jesús nos invita a vivir es contradictoria al mundo, una forma que contradice al mundo. Dispuestos a dar cuando otros desean quitar, amar cuando otros odian, ayudar cuando otros abusan. Y al vivir así, llegará el día en que recibiremos todo, mis hermanos, mientras los otros se quedarán sin nada. ¿De cuáles eres tú? La segunda bienaventuranza, Mateo 5:4, que tú ya leíste conmigo, ahí está en la pantalla. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús vino a la tierra en una época en la que Israel padecía mucha necesidad. Mucha. Después de haber sido un reino tan fuerte, mis hermanos, tan poderoso, tan capaz, aunque pequeño, geográficamente hablando, era un reino poderoso el reino de Israel. Jesús viene en una época en la que Israel no estaba tan portentoso ya, en cuanto a gobierno, independencia, no. Y esto debido a la fuerte opresión de parte de los romanos. Y vaya que era una opresión que se reflejaba en muchos padecimientos, muchos, económicos, sociales, abusos, autoritarismo, carestía, racismo. Hay una profecía de Salomón en Eclesiastés 4:1. Eclesiastés 4:1 dice lo siguiente. Escúchala conmigo. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. En verdad, mis hermanos, Israel extrañaba los tiempos del reinado del rey David. Y creían que Jesús les traería ese tipo de reino, un reino de independencia, de grandes victorias. Pero aún con todo y eso, el reino de David fue temporal, temporal. Todo lo que el hombre planee para intentar mejorar las condiciones de un pueblo o de una nación será temporal, temporal. Y aunque el reino de David le trajo a Israel mucha paz, independencia y grandes victorias, aún así no llegó a ser un reino perfecto. No podía serlo. Ningún reino en la tierra es perfecto. Pero Jesús vino a ofrecerles el reino perfecto y eterno, el reino de Dios. Deseando, mis hermanos, ansiosamente Jesús deseaba que todos asimilaran ese reino. ¿En qué consiste? No es comida ni bebida. El reino de Dios no es eso, es justicia, es gozo y es paz en el Espíritu. Él quería que todo mundo asimilara el reino que les estaba ofreciendo. Debido entonces a la observancia legalista de los fariseos, a la mayoría de ellos no les importaba el sufrimiento que los judíos creyentes padecían. No les importaba. No les importaba. Pero Jesús puso un alto a ese desinterés. A mí sí me importa tu sufrimiento, Israel. A mí sí me importa lo que estás padeciendo. Y vine a consolarte. Vine a consolarte. Y a los que lloran por una causa justa, les hizo una promesa. Les prometió consuelo y los llamó bienaventurados. El consuelo de Dios. La palabra consolación es una palabra que viene del griego parakaleo, que significa, mis hermanos, tres cosas específicamente. Tú las vas a asimilar porque la palabra consolación suele ser una palabra muy familiar para todos nosotros. Muy familiar. Entendemos lo que es consolar. Lo sabemos. Pero en la profundidad del significado griego hay mucho que aprender. La palabra consolación aquí significa confortar, animar y una tercera a la que muchos le rehuyen o evaden o ignoran, que también ese factor está dentro de la consolación, y es exhortar. Exhortar, diga conmigo si es tan amable: confortar, animar y exhortar. Esas tres cosas es consolar. Eso es la consolación de Dios. Y hay que estar atentos, mis hermanos, a estos tres factores, porque en lo que quiero compartirles será importante que los asimilemos bien para entender cómo es que Jesús nos está ofreciendo el consuelo, nos ha dado el consuelo de Dios a quienes lloran, a quienes están tristes, a quienes están pasando por una situación difícil. Entonces, son tres factores importantes que nos ayudan a asimilar el consuelo que viene de Dios y a recibirlo. El apóstol Pablo, una vez convertido, porque era un tremendo perseguidor de los cristianos, pedía órdenes de cateo y sacaba a los cristianos para llevarlos a la cárcel, consintió en la muerte de Esteban, cruzó los brazos y dijo: sí, estoy de acuerdo que lo apedreen. Una vez convertido Pablo y transformado por Cristo, fue revestido con un nuevo corazón y se detuvo de acusar a los cristianos, de perseguirlos, de odiarlos, y entendió la importancia del amor fraternal, de tal forma que se unió a la iglesia de Cristo, la amó con su vida y vivió para apacentarla y para transmitirle el consuelo de Dios en las tribulaciones de su tiempo. Y en uno de los bloques de su carta a los cristianos en Roma, titulado Marcas del Cristiano Verdadero, en Romanos 12:12, en ese bloque de los versos 12 al 15, Romanos 12:12, les dice lo siguiente a los cristianos en Roma: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y el 15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Has llorado durante esta pandemia, mi amado hermano? ¿Has llorado? Piénsalo. Hay muchos que han llorado por una razón justa y han clamado a Dios. ¿Tú eres de los que han clamado a Dios y han llorado por algo? Hoy queremos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Cuántos quieren llorar con los que lloran? Con confianza levanta tu mano y di: sí, Señor, yo quiero unirme a la causa que está sobre tu iglesia, porque hay que ser solidarios en el amor de Cristo. En el transcurso de esta pandemia, fui siendo testigo, mis hermanos, al igual que mis pastores, todos aquí, Pastor Toño, Chava, Chuy, Adrián, Sergio, Toño Espinosa, Arsenio, todos ellos, Carlos, todos. Fui siendo testigo, al igual que ellos, de cómo muchos amigos y hermanos comenzaron a entrar en diversas situaciones de prueba. De Chuy García también, que no mencioné. También él. Todos nos hemos sido testigo de cómo muchos de nuestros hermanos y amigos en la iglesia han entrado en situaciones de prueba. Amigos y hermanos que perdieron su trabajo. Otros que su negocio fue mermando. Otros que se contagiaron y cayeron enfermos, algunos a un grado delicado. Otros que despidieron a alguno o a algunos de sus seres queridos que fallecieron. Y aunque hemos visto la misericordia del Señor y cómo Él nos ha sostenido, hoy quiero dirigirme a todos aquellos que lloran, que han llorado, para recordarles la promesa de Jesús. ¿Cuál es esa promesa? Bienaventurados los que lloran, los que sufren, los que están tristes por una causa justa delante del Señor, porque ellos recibirán el consuelo de Dios. ¿Cuántos dan gracias por el consuelo de Dios? Los que ya lo están recibiendo, ¿verdad? Y vamos a ver más de qué se trata el consuelo de Dios. Miren, hermano, tan solo en este círculo pequeño en el que mi esposa y yo y mis hijos también nos desenvolvemos en la comunicación que tenemos con amigos cercanos, hermanos en Cristo, que tienen la confianza de llamar, de mandar un mensaje: mira lo que es, ora por mí, Julio, y de igual manera ellos oran por nosotros. Tan solo en este círculo de comunicación que mi familia y yo tenemos con otras familias y hermanos y amigos cercanos de esta y otras casas de oración, enumeré a 4. Tú dices: qué poquitos. Bueno, pero si los junto con los que a ti te han platicado que se quedaron sin trabajo, vamos a decir, son muchos los que se han quedado sin trabajo. Enumeré a 4 que perdieron su trabajo. Dos, que están confiando y orando al Señor para que su negocio repunte nuevamente. Cuatro, que hospitalizaron, cuatro, y que el Señor sanó. Y conté nueve, nada más cercanos a la comunicación que tengo yo. Tú puedes contar los que tú conoces. Conté a nueve que han perdido a un ser querido, la mayoría por COVID. Nada menos hace 3 días hablaba con una hermana de aquí que me decía: hola pastor, mi mamá murió ayer. Hoy es el velorio, pero no puedo ir porque tengo COVID. Y ella me dijo: ore por mí, pastor, aquí por teléfono. Y ahí estaba ella, agradeciendo a Dios por su mamá, que fue una mujer de fe. Así es, mis hermanos, conté a nueve. ¿Cuántos has contado tú? De allá, de acá, que han perdido un ser querido. Y mire, mi hermano, aunque han sido seres queridos que sabemos que se han ido con el Señor y la voluntad de Dios es aceptada con agradecimiento, no podemos negar que en el corazón de los familiares queda una necesidad latente de consuelo. Y Jesús está hoy con nosotros para consolar. Y su consuelo sana, su consuelo llena y cubre el corazón como nadie más. Nadie más. Tal vez tú estás aquí sentado y dices: Señor, ese consuelo yo lo quiero tener hoy. O tú que estás en casa, conectado ahí en la red, estás ahí en casa diciendo: sí, yo necesito ese consuelo de Dios. La tristeza, mis hermanos, es una reacción muy valiosa. Muy valiosa. Nadie debe censurar tu tristeza cuando esta viene de Dios. Nadie. Nadie debe de decirle a su hijo: los hombres no lloran, hijo. Eso no es cierto. O no voy a llorar para que mi esposo no me vea. No voy a llorar para que mis hijos no me noten triste, porque se pueden desanimar. Mejor que lloren contigo. Que lloren contigo. Es mejor que lloren contigo a que tú reprimas tu tristeza. Hace mucho daño eso. Es una reacción muy valiosa que Dios puso en el ser humano, a través de la cual podemos dar a conocer una pena o algún dolor. Pero es muy importante, mis hermanos, que entendamos algunas cosas respecto a la tristeza. Número uno, el Señor comprende y aprecia la tristeza de sus hijos. Él comprende y aprecia tu tristeza. Antes de morir, Jesús dijo a sus discípulos en Juan 16:22. Juan 16:22, Jesús dijo lo siguiente: también vosotros ahora tenéis tristeza. ¿Y eso le importó a Jesús? ¿Qué opina usted? ¿Sí o no? Sí le importó. Él no les dijo: no más, bola de llorones. Perdón la expresión. Pero es que a veces los mexicanos somos muy dados a expresarnos así, ¿verdad? Sin respeto, sin ver primero la razón. Él les dijo: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Qué bonitas palabras, ¿no? Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Así es, mis hermanos. Un día la tristeza no volverá jamás. ¿Cuántos quieren estar ese día ahí? Porque otros se van a quedar tristes para siempre. Jesús no censuró la tristeza de sus discípulos, quienes lo extrañarían al partir, sino que la apreció y los animó con sus palabras: pero os volveré a ver. ¡Qué promesa tan hermosa! Por eso a los que son limpios de corazón les dijo: bienaventurados, porque ellos verán a Dios. Número dos, si la tristeza viene como propósito de Dios a tu vida, esta siempre guiará a la reflexión, al arrepentimiento y aumentará tu fe. Si la tristeza viene de Dios, te guiará a la reflexión, al arrepentimiento y aumentará tu fe. Pablo les dijo a los corintios en 2 Corintios 7:10. les dijo lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ya viste que hay tristeza según Dios y hay tristeza según el mundo. La que viene cuando cometemos un pecado y nos ponemos tristes, es una tristeza de confusión, de desolación, de no entiendo, pues claro. Pero la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para que tu salvación esté presente, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, mis hermanos, si la tristeza fue producida por una situación en la cual Dios tiene el control, no se preocupen, dice Pablo, no hay de qué arrepentirse, no se preocupen, es tristeza de la buena. Muchos piensan que estar triste es pecado, les han enseñado mal. Dios puso la tristeza en nosotros. Y aquí dice que cuando viene impulsada por Dios, nos lleva a un arrepentimiento para salvación. Tristeza de la buena, la que guía a la salvación. Salomón escribió lo siguiente en Eclesiastés 7:3. Fíjese lo que escribió Salomón: mejor es el pesar que la risa. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Así es. Qué importante es saber entonces que la tristeza sea según Dios para que nos guíe al destino correcto. Y número tres, mis hermanos, el Señor quiere que derramemos, atención a esto, el Señor quiere que tú derrames ante Él y solo ante Él toda tu tristeza, porque de otro modo nos exponemos a que la tristeza nos desvíe al desconsuelo y a la soledad, a rechazar el consuelo de Dios, y te encierras tú solo en tu tristeza y nadie te puede sacar de ahí. Y no entiendes por qué el Señor se llevó a ese ser querido y ahí te quedas viendo el féretro, triste, sin saber el propósito de Dios. Tienes que voltear hacia arriba. No derrames delante de nadie más tu tristeza. Y yo sé que tú me entiendes bien. Si la derramas delante de tu esposa, varón, o delante de tu esposo, mujer, eso es correcto. Porque el consuelo de Dios viene a través de nuestros seres queridos. A muchos la tristeza los ha llevado a tomar decisiones trágicas. Trágicas. ¿Sabe de qué estoy hablando, verdad? ¿Sí? ¿Me doy a entender? Sí, sin agregar más. La tristeza los ha hecho tomar decisiones trágicas. Se mueren de tristeza. ¿Es literal? Se mueren de tristeza. Hay quienes ponen canciones nostálgicas cuando fallece un ser querido y la tristeza se agrava. Yo recuerdo hace como, 25 años. Ya llovió, yo estaba chiquito. Y fui al velorio del hermano de un amigo. Obviamente mi amigo no era cristiano, ni su familia, ni nadie de los allegados que estaban ahí en el velorio, nadie era. Y su hermano murió en un encuentro policíaco, era policía, y murió. Y vaya que amaba a su hermano, mi amigo. Yo le hablé algunas veces del evangelio y lo rechazó contundentemente. Cuando yo estaba ahí en el velorio para acompañarlo, todos estaban desconsolados, mi hermano, desconsolados. Nadie podía consolar a nadie. Era un llorar intenso, todos fuertísimo, la mamá de él. Todos, mi amigo estaba dándole vueltas al féretro, ¿y por qué? Y llegaba conmigo, Julio, ¿por qué? Y nada más me decía, ¿por qué? Y era lo único que me preguntaba, yo me le quedaba viendo, ya te he explicado por qué, pero no lo entiendes. Desconsolado, lo acompañé al sepelio, mi hermano, en el sepelio, escúcheme, llevaron un mariachi y cuando estaban metiendo el féretro a la fosa, pusieron la de Amor Eterno, de Juan Gabriel. No, se empezaron a desmayar. Que sóplale, ¿verdad? Amor eterno. Y ya se la sabe usted, ¿verdad? ¿O la ha escuchado? No se la aprenda. No, yo estaba volteando y decía, ¿qué pasa aquí? En ese entonces mi papá ya había fallecido en un accidente aquí en el periférico, cosa que nos cayó de sorpresa a mis hermanos y a mí y a mi madre. Y pues fue otra cosa. Fueron amigos en Cristo que cantaron canciones ahí en el sepelio. Y estábamos tristes, pero estábamos fortalecidos. Era otro ambiente de agradecimiento, de tristeza mezclada con agradecimiento, y al fin el gozo reinó por completo. Pero muchos se ahogan en la tristeza y ahí están cantando. Como quisiera. Y dándole duro a la tristeza, alimentándola. Ándale pues. Se toman decisiones trágicas cuando dejamos que la tristeza se agrave, cuando no la derramamos delante de Dios. El rey David, en sus tiempos de prueba, como el pastor Chava nos ministraba aquí, en sus tiempos de prueba y de tristeza, él iba siempre a derramarse ante el Señor. Y en uno de sus cantos le decía al Señor, en el Salmo 31, verso 3. Es un salmo muy largo y muy hermoso, como todos. Él le dice en el Salmo 31, 3, porque tú eres mi roca. No me voy a ahogar en la tristeza. Tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Me vas a decir para dónde darle, Señor. No me voy a quedar aquí. Tu consuelo, Señor, no solamente me conforta y me anima, me va a exhortar a hacer lo correcto. Me guiarás tú, Señor, no la tristeza. Verso 9 de ese mismo salmo. Verso 9 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado, mi hermano? Que los ojos se hinchan, el alma está, el cuerpo está, se debilita de tristeza. David le está diciendo al Señor aquí, a Él es ante quien yo derramaré mi tristeza toda y le pediré misericordia, y por medio de la cual yo recibiré consuelo, paz y fuerza para levantarme y seguir adelante en su voluntad. No me voy a ahogar en la tristeza, la voy a derramar delante de Él. El verso 14 dice lo siguiente: David seguía cantando y le decía al Señor, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Se fue levantando, me fue repuntando, mi hermano. Hay tristeza en mi corazón, sí, pero confiaré en ti, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres quien cambia la tristeza en danza. ¿Les gusta esa canción? En todas las versiones que han salido aquí, ¿sí o no les gusta? Tú cambiaste mi tristeza en danza. Y cuando David derramaba su tristeza ante el Señor lo levantaba y David ayudaba a otros a levantarse. Porque el que se ahoga en su tristeza, el que no la derrama delante de Dios, el que se queda atorado ahí poniendo canciones nostálgicas y alimentando más su tristeza, hace que otros se desanimen también. Así como el gozo es contagioso, también la tristeza, mis hermanos. Y hay que saber ponerle ejemplo al que no sabe qué hacer. Al que dice, ¿qué hago? ¿Me entristezco más o busco el gozo? Y con tu ejemplo, él va a tomar una decisión. Y David animó a los que lo rodeaban con su canción a que se esforzaran. Y les dice en el verso 24 de ese mismo salmo, en el verso 24 les dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Levántense los que están tristes. Yo estuve triste y el Señor me ha levantado. El apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 3. Él les escribió lo siguiente a los cristianos en Corinto. les dijo, bendito. Igual que Job, ¿verdad? Como cantábamos hoy y nos era ministrado. Bendito. El Dios que da y Él quita. Su nombre sea bendito. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Toda. La que necesites, Él la tiene toda. No puedes ir a otro lado. No hay. Solo Él la tiene. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Para que nosotros consolemos, no que los hagamos que se pongan más tristes, sino que nosotros los consolemos. Muchos piensan, y mire, el pastor Chava Pardo cuando pasó aquí dijo algo, y dije, Señor, me está ganando el sermón el pastor Chava. Él dijo a David, el Señor no le quitó la angustia, pero lo ensanchó. ¿Sí escuchó eso? Escuche, mi hermano, muchos piensan que cuando Dios consuela, las aflicciones desaparecen. No. Si así fuera siempre, mucha gente buscaría a Dios solo para ser librada de las aflicciones y no para entregarse a Él y seguirlo. Debemos entender que cuando Dios nos consuela, su propósito principal es que recibamos fortaleza, ánimo y esperanza para hacerle frente a las aflicciones. Hace también unos meses mi esposa me acompañó a un velorio y fíjese qué casualidad, era hermano de la señora con quien platiqué por teléfono hace 3 días. A ese hombre lo asesinaron. Y cuando yo llegué al velorio para saludar a la familia, ahí andaba el hijo de ese hombre, un chiquito como de 6 años, si mal no recuerdo, de primaria, así chiquito, así, un niño. Y ya me dice la hermana, mira, él es hijo de mi hermano, el que murió. Y ahí andaba el niño, y mire, de momento el niño lo distraían, o sus otros amiguitos ahí en la sala de velación lo distraían y se ponía contento ahí. Y luego yo le decía, ah, mira, eres hijo de este hombre. Y sí, era mi papá. Y se reía, pero al rato se le caía su semblante y empezaba a llorar, porque se acordaba que su papá ya no está. Tremendo ver eso. Ver que el niño se contenta, se le olvida, patea el balón, pero al rato dice, ya no está mi papá. Ya no está. Esos cambios, mi hermano, emocionales, el Señor quiere que los entreguemos a sus pies. Porque extrañamos cuando alguien se va, ¿verdad? Y extrañamos y, ay, Señor. Después el Señor te levanta y ahí estás. Pero Él es nuestra roca para mantenernos firmes y que el avión no se vaya de pique, que siga hacia arriba. Cuando Dios nos consuela, mis hermanos, su propósito principal es que recibamos fortaleza. La aflicción no se va. El niño se acordaba otra vez de que, y yo decía ahí en las palabras que dije, y nuestro hermano y amigo sabemos que amó al Señor y está con el Señor. Y el niño decía, sí, mi papi está en el cielo, mi papi está en el cielo. Y cuando ya volvía yo a decir otras palabras, se acercaba al féretro el niño y decía, papi, papi, otra vez. No se iba su aflicción. No se iba. Pero Dios le estaba llevando poco a poco a sanar. Fortaleza y ánimo para hacerle frente a las aflicciones. Las aflicciones no desaparecen, pero el consuelo de Dios lleva el corazón a niveles cada vez más altos de fe y de fortaleza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuche, mi hermano, las aflicciones no desaparecen, pero el consuelo de Dios lleva el corazón a niveles cada vez más altos de fe y de fortaleza. Y Pablo agrega algo muy importante, 2 Corintios 1:5. Él agrega algo muy importante en el verso 5. Porque de la manera que abundan. Ay, Señor, esa palabra. ¿Ya vio? ¿Lo está leyendo? ¿Que abundan qué? Las aflicciones de Cristo. así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que cuanto más sufrimos, más somos consolados. Dios es bueno. Y cuando permitimos que el Señor nos consuele, cada problema que enfrentamos se convertirá en una oportunidad para ministrar a otras personas que lleguen a padecer situaciones similares a las nuestras. A los pocos meses, mi hermano, si no es que un año o año y medio, yo fui a visitar a un amigo a quien se le murió su papá. Y yo lo pude abrazar y decirle: el Señor consuela, porque yo había pasado por eso y podía ofrecerle un abrazo y un confort a él. Hay personas que rechazan el consuelo de Dios y al hacerlo se hunden en la tristeza y la amargura y se pierden de la gran oportunidad de ir y consolar a otros que están sufriendo lo mismo. No te pierdas esa oportunidad. Cuando estés triste, mi hermano, piensa en la tristeza de otros y hazles una llamada. Ora por ellos y vas a ver cómo el Señor te va a consolar a ti también. Primera carta de Pedro 2:21 dice lo siguiente. Primera carta de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para eso? ¿Para sufrir, Señor? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Consolar es acercarse y abrazar, es comprender y compadecerse con sinceridad y amor. Y Jesús, habiendo tomado forma humana, padeció por nosotros y sufrió de tal forma que Él puede entender, mi hermano, y puede consolar cualquier dolor humano. Y Él se acerca a quienes lloran, les ofrece, les promete y les demuestra su abrazo y su compasión. El consuelo de Jesús es real. Es real. Quiero invitarle conmigo a que vea una experiencia de Jesús muy hermosa al respecto. Vaya conmigo a Juan 11, si es tan amable. El Evangelio de Juan nos narra un evento muy especial. Juan 11:32, en el que un hombre llamado Lázaro murió. Un hombre a quien Jesús apreciaba mucho. Y Jesús se dispuso a visitar a la familia. Y vea conmigo lo que pasó en esta experiencia. Juan 11:32. María, ¿quién era María? La hermana de Lázaro, que había fallecido. Cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Una actitud correcta, ¿verdad? No un reclamo. No fue a reclamarle a Dios, a Jesús. No, le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, ¿cómo estaba María? ¿Me ayudan todos? Más fuerte, mi hermano. Llorando. Y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu. ¿Quién se estremeció? Jesús. Y se conmovió. ¿Se lo imagina? ¿A cuántos les gusta imaginarse a Jesús? Como dice aquí el Evangelio, fidedigno, se conmovió. ¿Se imagina usted al apóstol Juan viéndolo y después tomando nota? Se conmovió. Claro, porque a Jesús le duele, mi hermano. Le duele lo que estás pasando. ¿Sí sabías? Y dijo: ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde está? Quiero verlo. Le dijeron: Señor, ven y ve. ¿Y qué hizo Jesús cuando fue y vio? ¿Me ayudas a leer el verso 35? Dilo fuerte, mi hermano, por favor. Jesús lloró. Qué bonito, ¿no? ¿No le parece hermoso esto? ¿Tú has llorado, mi hermano? Jesús lloró. Qué grandioso es esto. Solo dos palabras que impactan, ¿no? ¿Por qué habrá llorado Jesús? ¿Porque ya no había más que hacer? ¿O porque apreciaba y amaba a Lázaro y a su familia? Yo me inclino por eso. Yo me inclino por eso. Porque amaba a Lázaro y apreciaba a su familia. Mira lo que dice el 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. No era un llanto para aparentar. No era un llanto para que solo lo vieran llorando. Era el creador del universo llorando por un amigo. ¿Cuántos tienen amigos aquí? Todos tenemos amigos. Gracias a Dios por los amigos. Hay que pensar más en ellos que en nosotros, mi hermano. Y tu tristeza se te va a ir. Jesús no solo sabe cuando algo nos aflige, sino que también lo siente y se conduele junto a nosotros. Y como dijo Pablo, Él llora con los que lloran. Nosotros, como amigos, familia y hermanos, podemos consolarnos y animarnos unos a otros cuando hay circunstancias aflictivas, ¿verdad que sí? Puedes ir al velorio del familiar de tu amigo. Puedes ir a visitarlo cuando está enfermo. Puedes ir a la cárcel cuando está preso. Y puedes ir a dar una palabra de consuelo, de confortación, de ánimo. ¿Y por qué no? De exhortación. En el momento clave en el que lo ves llorando, puedes abrazarlo y decirle, claro, a la sana distancia, ¿verdad? Y decirle, ¿ya te estás dando cuenta de lo que el Señor te está hablando? Lo estás exhortando y eso forma parte del consuelo también. Nosotros apoyamos a nuestros amigos y hermanos cuando lo necesitan. De hecho, todos lo necesitamos. Todos necesitamos consuelo. Todos. No quiero saber quién no, porque pues no hay quien no lo necesite. Pero el consuelo de Jesús va mucho más allá de lo que puede lograr el consuelo humano. Va mucho más allá. Mucho más allá. Que un saludo en el velorio, que vale mucho. Que una llamada, que también vale mucho. Que un mensaje, que también vale mucho. Aún así Jesús va más allá. Y aquel día el consuelo de Jesús no se limitó a llorar junto a la familia de Lázaro. Verso 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez. Estoy leyendo Juan 11:38. Conmovido otra vez. Vino al sepulcro, era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Por lo que leemos tú y yo aquí, mi hermano, las circunstancias parecían definitivas para la familia de Lázaro, definitivas. Y pensaron, nuestro amado Lázaro murió, ya está en la cueva sepultado, y la piedra puesta encima. Daremos gracias que el Señor decidió llevárselo y descansaremos en el consuelo que Dios y nuestros seres queridos nos dan. Pero Jesús, además de llorar con ellos, les mostró lo que su consuelo es capaz de hacer y decidió usar aquella situación de tristeza para algo más profundo. Más profundo. En primer lugar, la usó, ya lo vimos, para confortar a esa familia, porque lloró con ellos. Lloró con ellos, les mostró su amor. Eso confortó a la familia. Número dos, los animó. Recuerde que es confortar, animar y exhortar. Los animó a llevar y con eso los llevó a otro nivel espiritual. Hay familias que cuando tienen una pérdida, mi hermano, se ahogan muchos en la tristeza, pero hay otros que suben a otro nivel espiritual. Suben a otro nivel en Dios porque entendieron el propósito de Dios. Y número tres, Jesucristo aprovechó esa situación de tristeza para exhortarlos a buscar los propósitos que Dios tiene en situaciones como esta. Porque el consuelo de Dios implica también el ser exhortados, de modo que el que está triste se levante y no que la tristeza lo hunda y lo lleve hacia la amargura. Dios va a confortarte y animarte en tu tristeza, pero no va a querer que te quedes ahí. Te va a exhortar a que te levantes. Y muchos quieren que Dios les dé ese abrazo en su tristeza todos los días, pero no se quieren levantar. Esa es otra faceta, mis hermanos, del consuelo de Dios. Quiere que tú te levantes en sus propósitos, que no te quedes ahí. Cuando Jesús se paró frente al sepulcro donde estaba Lázaro, había una piedra puesta encima. Lázaro representaba o representa a todos aquellos a quienes Jesús quiere levantar a la vida abundante, a vivir en los propósitos de Dios y no quedar encerrados en una tumba de tristeza o de pecado, alejados de Él para siempre. Y número dos, y aquella piedra que impedía el paso hacia Lázaro representaba la barrera, representa la barrera o barreras que muchos ponen entre ellos y Jesús. Hay una piedra entre tú y Jesús, entre muchos y Jesús. Hay una piedra ahí. Allá adentro, en la cueva, detrás de la piedra, están muchos encerrados en la tristeza, muertos en sus delitos y pecados, impedidos por sus limitaciones, separados de Jesús por barreras que ellos mismos han puesto y a su parecer sin ninguna esperanza. ¿Te has sentido motivado alguna vez a salir del encierro en el que sabes que te encuentras y a entregar tu vida a Dios, pero sientes que hay una barrera que te lo impide? ¿Lo has sentido? Muchos creen que esa gran piedra que los separa de Jesús es imposible de quitar. Y siguen encerrados en su prisión de tristeza que Jesús conoce y comprende muy bien. Y en su consuelo, Él los conforta y los anima, pero también los exhorta a salir ya y a levantarse. Esa gran piedra podría ser una herida en tu corazón de la que no has sanado. Y hay tristeza en tu alma porque piensas que no vas a poder sanar. O podría ser que esa gran piedra sea una situación personal, matrimonial o familiar de gran peso, una gran piedra que te parece imposible de mover, de solucionar. Pero Jesús está afuera. Jesús está al otro lado de la piedra, esperando a que le creas que Él puede hacer un milagro en tu vida y sacarte de ahí. Y cuando salgas, Él te estará esperando para darte el verdadero consuelo y que te sientas bienaventurado. Verso 39 de Juan 11 dice lo siguiente. 39. Dijo Jesús. Por favor, ¿me ayudan en voz alta a decir lo que dijo Jesús? ¿Me ayuda? Aquí. Otra vez, ¿me ayuda? Quitad la piedra. Él no la quitó. Él no la va a quitar. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, ya hiede, porque es de 4 días. Ella le estaba diciendo a Jesús: Señor, ya nada se puede hacer en esta situación. Es muy difícil que se solucione este problema. Se murió mi hijo, se murió mi madre, se murió mi padre y estoy desconsolado. No hay nada que hacer, todo se vino abajo. Es muy difícil que se solucione este problema porque ya hace tiempo que murió la esperanza, la esperanza de un cambio, de que haya perdón y reconciliación, de que nuevamente el amor reine. Ya no hay esperanza, Señor. No serviría de nada que quitemos la piedra. Ahí la voy a dejar. Ya no sirve de nada. Me voy a quedar encerrado en mi cueva. No te molestes, Señor. Y tú mismo ordenas que la piedra ahí la dejen. ¿Qué le respondió Jesús a Marta? Bueno, Marta, pues entonces me retiro de tu vida y de tu familia. No quieres ser consolada. Y espero que en medio de esta imposibilidad y difícil situación te sea fácil seguir adelante. No, Jesús no responde eso. No, verso 40. Jesús le dijo: ¿No te he dicho? ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor, mi hermano? No le dijo a Marta: déjame decirte algo nuevo, Marta, que no has escuchado jamás. No, le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te lo he dicho en 20 años de cristiano? ¿No te lo he dicho domingo tras domingo? ¿No te lo he dicho? Mis hermanos, yo me pregunto, ¿existe alguien que ofrezca un consuelo de este nivel? Solo Jesús tiene el poder para consolar de esta manera a los que le creen, a los que le creen. ¿Qué te pide Jesús para que veas la gloria de Dios? ¿Qué te pide? Te pide dos cosas. La primera, ¿qué te pide? Para que veas un milagro en tu vida, en tu familia y en tu matrimonio, aún en medio de una situación que parece no tener esperanza. Él te pide dos cosas. La primera, te pide fe. Tan grande es la misericordia de Dios que para ver su gloria solo te pide fe. Su gloria por tu fe. Su universo por tu granito de mostaza. Todas sus galaxias por tu granito de mostaza. ¿Es un buen trueque? ¿Conviene? ¿Qué harías si un amigo llega y te dice: ¿traes un peso? Y tú: sí, aquí está el peso. Toma, te lo voy a cambiar por un billete de 1,000. ¿Qué harías? Vénganos tu reino, ¿verdad? ¿Un billete de 1,000 por un peso? ¿El universo de Dios por un gramo de mostaza? ¿Un grano? Que pesa menos de 1 gramo. Él te pide fe. La estadística de los que ya no creen en Jesús es sorprendente, mi hermano. Como lo es también sorprendente la caída de sus valores. Y han sido naciones enteras las que han caído por rechazar a Jesús, por decir: no creemos en ti. Y no le obedecen. Y la desobediencia y la incredulidad son gemelas. Y número 2, Él te pide que quites la piedra que te separa de Él. Quítala, mi hermano, Él no la va a quitar. Y se te va a ir la vida si no quitas la piedra y Él afuera esperando. Porque vieras qué bueno es para esperar Jesús. Puede estar lloviendo, puede estar tronando, puede estar nevando y Él está ahí afuera esperándote a que quites la piedra. Él llama a la puerta del corazón. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, entraré a él. Él te pide que quites la piedra que te separa de él. Jesús pidió que quitaran la piedra. ¿Acaso él no podía quitarla? Él puede quitar lo que sea, pero quiere que nosotros le demostremos nuestra fe dando pasos de obediencia. Así es, porque la fe sin obras está muerta. Jesús nos dice: quitad la piedra para que puedas salir a la vida que yo quiero darte. No te ahogues en la tristeza. Mi consuelo también consiste en sacarte de ahí. Quita la piedra. Perdona. Pide perdón. Porque perdonar es un poco sencillo más que ir a pedir perdón. Ama a tu esposa, respeta a tu esposo, trata bien a tus hijos, honra a tus padres. Deja ese pecado que te detiene allá dentro de la tumba. Te está metiendo más hacia el fondo ese pecado. Te está hundiendo más, ya huele mal, ya hiede. Ahí te metes más. Y Jesús hablándote desde afuera: quita la piedra. Verso 41, por favor, de Juan 11, verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, ¿te lo imaginas? Me fascina imaginarme a Jesús, mi hermano. Alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy, Señor, por haber dado fuerzas para que la piedra sea quitada. Yo sabía, siguiente verso, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. A Jesús le emocionó que la piedra entre él y Lázaro haya sido quitada. A Jesús le emociona ver cuando damos pasos de obediencia, mi hermano, cuando quitamos las piedras. Porque si la piedra no es quitada, eso significa que no le creemos. Y la incredulidad, mis hermanos, ha sido la barrera, ha sido la gran piedra impuesta por siglos entre el hombre y Jesús. Y hasta que la piedra es quitada, Jesús comienza a interceder. Hasta que quites la piedra, Jesús comienza a interceder por ti. Ya lo hace siempre. Pero cuando quitas la piedra, cosas grandes se avecinan, porque Él realizará sus grandes proezas. ¿Quieres terminar conmigo el pasaje? Verso 43. Ve conmigo al 43. Y habiendo dicho esto, ya habló Jesús, pero antes de hablar, mi hermano, y decir su palabra, tú quitaste la piedra. Clamó a gran voz. ¿Qué clamó? ¿Cuántos pueden clamar a gran voz esta mañana? ¿Puedes? ¿Lo harían conmigo? ¿Lo quieren hacer? ¿Están despiertos? A gran voz. Una, dos, tres. Lázaro, ven fuera. No fue por él. Le dijo, ven. Jesús clamó a gran voz. Les faltó galleta para decirlo, la verdad. ¿Sí desayunaron? Porque dice que Jesús clamó a gran voz. Esto a mí me dice mucho, mi hermano. Clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera, para que Lázaro lo oyera desde su tumba, porque no escuchamos a Jesús. Estamos en nuestros rollos, estamos en nuestra desconsolación y no lo oímos, pero Él nos grita. ¿Alcanzarás tú a escucharlo, mi hermano? Su clamor es a gran voz, llamándote ahí donde estás, en medio de tu situación de dolor, de tristeza, de desesperanza. Él te grita, ven fuera. Yo sé lo que estás pasando, yo te ayudaré, te consolaré, pero sal de ahí. Sal de ese vicio, yo te ayudo. Sal de ese dolor, yo te sanaré. Sal de esa tristeza, yo te daré gozo. Ven a encontrarte conmigo, ven a vivir si crees en mí. Aquí estoy afuera. Ahora sí que te veo afuera. Nos vemos a la salida. Verso 44. Y el que había muerto salió. Yo no quiero quedarme muerto, mi hermano. Yo no quiero quedarme atorado en cosas que quieren refundirme en una cueva. Yo quiero salir a todo lo que Jesús tiene para mí, allá afuera. Afuera. Salió fuera, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Y Lázaro salió a la vida que Jesús le dio, ciertamente con las manos y los pies atados, caminando así, ¿verdad? ¿Te lo imaginas? ¿Cuánto duró en salir? Sin poder moverse. Pero nada se lo impidió. Con todo y lo que me quiere detener, Señor, ahí te voy. No, esto no me va a detener a mí. El orgullo no me va a detener. La ignorancia a mí, no. Yo quiero saber qué hay allá afuera. Y Jesús está afuera. Escuché su voz, yo voy a salir. No importa que esto me lo impida, yo voy a salir. Salió a la vida que Jesús le ofreció, ciertamente atado. Pero aquellos que lo aman se acercaron y lo ayudaron a desatarse. El consuelo de Jesús, mis hermanos, sana el corazón poco a poco, poco a poco, dale tiempo al Señor. Y con la ayuda de las personas que nos aman y que Dios acerca a nosotros para impulsarnos hacia sus propósitos, deja que se te acerque aquel que quiere ayudarte. Muchas veces la persona a quien tú más rechazas es la persona que Dios quiere usar para darte la solución. Deja que te ayude a desatar los pies y las manos. ¿Ya estás fuera? Deja que te ayuden. Hay un proceso. Varón, el consuelo de Dios a tu vida puede venir a través de tu esposa. Déjala que se acerque para que recibas la confrontación y el ánimo de Dios, pero también la exhortación que necesitas. Y de igual manera la esposa, deja que tu esposo se te acerque para que recibas, mi hermana, mujer, la confortación, la exhortación y el ánimo que tú necesitas. Entonces, mis hermanos, Jesús no solo sacó a Lázaro de una tumba física o natural, lo sacó de la muerte para darle vida y para darle otra oportunidad de ser un mejor hombre y de llegar a ser un hijo de Dios en esta tierra, para que cuando volviera a morir de manera definitiva, ya se quedara en la tumba, su cuerpo tuviera la seguridad de estar con el Padre Celestial. Muchos no la tienen. No la tienen, y aún estando aquí en la iglesia, estando en casa escuchando la palabra de Dios, no tienen esa seguridad. Dios quiere, Jesús quiere que la tengas. Por eso te invita a salir de esa cueva, para que al encontrarte con Él, abraces tu seguridad, que es Él. Él es tu seguridad, mi hermano. Para que en aquel día que Él nos llame, en la forma que Él nos llame, vivamos su misericordia y su benevolencia, entrar a su gozo eterno. Y no morir en una tumba para siempre por nuestro rechazo a su consolación. En esto consiste entonces, mis hermanos, el consuelo que Jesús promete. Confortación, descansa, baja tus hombros. Y dile: Señor, echo toda mi ansiedad delante de ti porque tú tienes cuidado de mí. Descanso, tú eres mi reposo. Consiste en ánimo y exhortación, es decir, fuerza, gozo y corrección. En las situaciones que vienen a probarnos. Y Jesús sabe que necesitamos su consuelo permanentemente. Y es debido a eso que cuando Él ascendió a los cielos, envió al Espíritu Santo, quien de manera precisa realiza estas tres funciones en nuestra vida, mis hermanos. El Espíritu Santo nos conforta, nos anima y nos exhorta. Y no por nada Jesús lo llamó el Consolador. Por eso es el Consolador, que nos conforta, nos anima y nos exhorta. Nos dice por dónde ir. Romanos 8:14, porque los que son hijos de Dios, estos son guiados, consolados, confortados por el Espíritu de Dios. Y yo rogaré al Padre, dijo Jesús, y os dará otro Consolador, porque Jesús consuela. Pero ¿quién es el que está aquí en representación de Jesús y del Padre para consolar? Otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren el consuelo de Dios esta mañana, esta tarde ya? Los que están en casa también, estoy seguro. Mi hermano, yo quiero pedir que cerremos nuestros ojos mientras mis amigos de la alabanza suben aquí a la plataforma. No se vayan, por favor. Quiero pedirles algo muy encarecidamente. Todos aquellos que están tristes, que están pasando una dificultad latente en estos días, por lo que sea, que desean sentir el abrazo, el consuelo de Dios, que le dicen: Señor, tú me has exhortado, tú me has animado a salir de mi cueva, porque he estado triste, Señor, ha habido necesidad. Perdí esto, perdí aquello, pero ahora sé que no lo perdí, que tú lo quitaste, igual que a Job. Y hoy yo puedo bendecirte, Señor, por lo que me has dado y por lo que te has llevado. Un ser querido, un ser amado, el negocio que tanto funcionó, Señor, se está yendo, las finanzas no están muy altas que digamos, la enfermedad está ahí, asuntos en el matrimonio, Señor, yo quiero salir de esa cueva, ayúdame a quitar la piedra. Y en esta convicción de poder recibir, mis hermanos, la consolación, en esta bienaventuranza de ser consolados, yo quiero invitar a que solamente se pongan de pie en este momento los que quieren consolación de Dios y que oremos por ustedes. Que oremos por ustedes. Los demás que se queden sentados, vamos a orar por ellos, ¿les parece? Pero los que se van a poner de pie son los que dicen, Señor, yo he llorado como David y quiero que tú me ensanches. No voy a ir con ningún hombre a que me ensanche, nadie puede hacerlo. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Tú eres quien lleva mi vida a una tierra buena y ancha donde fluye leche y miel. En esta tarde, Señor, yo me decido a quitar la piedra. A quitar la piedra. Los que se han puesto de pie, dale gracias a Dios, mi hermano, mi hermana. Como tú quieras hacerlo en la libertad que Él te da. Alzando tus manos, unos están alzando sus manos, unos están clamando con su rostro inclinado. Como quieras hacerlo, el Señor ya está ahí con su consuelo, porque son bienaventurados los que lloran y porque Jesús llora con los que lloran. Y nosotros queremos llorar con ustedes. Queremos orar también con ustedes. Queremos verlos cómo salen de esa situación que el Señor Jesús les da la gracia para hacerlo, para salir. Padre, oramos esta mañana por consuelo, confortación, Señor, ánimo y exhortación para la vida de mis hermanos que están de pie. ¿Quieren extender sus manos hacia ellos? Si tienes a alguien cerquita que se puso de pie, extiende tu mano hacia alguien. Extiende tu mano hacia él y dile, Señor, trae consuelo, trae paz, tu ánimo. El Consolador venga a nuestra vida, Señor, a guiarnos, a recordarnos lo que has hablado, para que en medio de todas estas situaciones que han surgido en este año que ha transcurrido, Señor, tú nos enseñes a ir firmes, a que nuestra fe sea templada, a creerte, Señor, para que podamos ver tu gloria. ¿Cuántas veces nos han dicho que si creemos, veremos tu gloria? Hoy la quiero ver. Y comenzaré a verla poco a poco. La nube de tu gloria irá llenando poquito a poquito mi casa, mi vida, mi familia. Irá llenando, cubriendo, Señor, dándome luz en lo que no estoy haciendo bien. Dándome luz, Señor, en la senda oscura por la que me ha llevado la tristeza de manera equivocada, porque no te había entregado a ti mi tristeza, pero te la traigo a ti, Señor. Quito la piedra y quiero salir contigo, a tu abrazo, a tu consuelo. Gracias, Señor. Alzo mis manos agradeciéndote tu confort, tu ánimo, tu exhortación para mí. Gracias, Señor, que tú envías al Consolador. Alza tus manos para recibir, mi hermano, el Espíritu Santo. Él es el Consolador. Él está aquí esta tarde para consolar. Él está aquí esta tarde para sanar, para comenzar a suturar la herida, a limpiarla. Va a doler, va a doler, pero va a sanar. Va a doler, pero va a sanar. Deja que lo haga. Él es el Consolador por excelencia. No hay nadie más. No recurras a sentimentalismos. No recurras al mundo. No recurras a la música del mundo. No recurras a los vicios. Ven y póstrate ante Jesús. Sal de tu cueva. Quita la piedra. Abrázalo a Él. Él tiene para ti un universo de consuelo. Tan solo si le das tu granito de mostaza. Gracias, Señor, por darnos todo a cambio de nada, que es nuestra única fe, Señor. Gracias. Te exaltamos, Jesús. Te damos gloria. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Canta conmigo, Él.
Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción. y a tu gloria eterna nos llamaste.
Todos juntos.
Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Pruebas tus bondades en cada amanecer.
Todos lo cantamos.
Nos das esperanza en cada aflicción. Y a tu gloria eterna nos llamaste. Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén.
Dale gracias a Él, Dios de toda gracia. Levanta tus manos y tu voz y dile gracias por su consolación. Díselo, mi hermano.
Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Pruebas tus bondades en cada amanecer.
Dilo fuerte conmigo.
Nos das esperanza en cada aflicción. Y a tu gloria eterna nos llamaste.
Vamos, dile.
Bendito Dios, de toda gracia eres tú.
Sí, Jesús.
Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios,
levanta tus manos y dile.
Tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Bendito Dios,
bendícelo.
De toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios,
díselo a Él.
Tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Y el imperio por los siglos. El imperio por los siglos. Amén.
Gracias, Señor.